Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Junto a Consuelo Saavedra, para que no se enojen y manden escándalo y cosas, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Yo te iba a anunciar ayer segunda con bombo y platillo, pero bueno, en fin. Bueno, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río.
Muy bien.
Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este martes 7 de noviembre, cuando son las 8 de la mañana. Se desmayó algo con 6 minutos.
Está a punto. Hola, buenos días. Está a punto de acabarse la batería de mi computador y no logro encontrar el enchufe.
Entonces te liberamos para que lo haga. Te liberamos por un segundo.
Libérame.
Te liberamos por 20 segundos para que lo haga. Porque eso sí que puede ser grave, más aún que los ruidos. Más grave aún que los ruidos. Oye, bueno, está todos los, no sé si todos, pero una parte importante de los canales de televisión, y estamos todos un poquito con un ojo en el edificio del ex Congreso. Qué notable que se llame ex Congreso, cuando la verdad que es la sede de Santiago del Congreso Nacional, digamos. ¿Ah? Pero le seguimos diciendo ex. Qué cosa más rara, si eso no es un ex Congreso. Ahí sigue habiendo salas, se delibera, se usan las comisiones. Es el Congreso que tiene una sede en Santiago y una sede en Valparaíso. Pero decimos el ex Congreso. Pero en fin, estoy.
Nombres son los nombres.
Estoy de viejo mañoso.
Cuesta cambiar los nombres, las nombres de calles que cambian, y todavía hay gente que le dice Las Lilas a Eleodoro Yáñez, y cuesta.
O sea que mi mamá le decía Eleodoro Las Lilas.
Claro. Bueno, eso ya es un problema de desconfusión, pero cuesta cambiar los nombres.
Eleodoro Las Lilas. No, mi abuela era la que decía Eleodoro Las Lilas. Oye, y todos nos reíamos en la familia por el tema del Eleodoro Las Lilas. Oye, así que estamos mirando. No sé qué gran sorpresa. Hay una tremenda apuesta, lo vamos a conversar más rato, pero hay una tremenda apuesta respecto a qué diga o deje de decir el presidente
guiños,
de la República.
Guiños que pueda haber.
Claro.
¿Le conviene un guiño al presidente de la República?
Pero veámoslo cuando.
¿O le conviene a la neutralidad?
Sí. Oye, porque todos nos horrorizamos con la. Ah, sí. Afortunadamente no he visto imágenes, pero sí nos informamos de lo que ocurrió en Coronel, de este incendio en Coronel, que deja una cantidad de víctimas muy importante. Está tratando de abrir 14, la página que 14 tenía
personas, pero 14 personas y son, por lo que me cuentan a mí, no sé si el 100%, pero me parece que son personas.
Hay niños. Inmigrantes.
Inmigrantes.
Así me dicen, sí.
Sí, inmigrantes irregulares, con lo cual me contaba una persona que trabaja en el ámbito, en el mundo de los inmigrantes, en ayuda a ellos, en que cuesta muchísimo encontrar ayudas para ellos, encuentra muchísimo como. A ver, esto no me lo dijo esta persona, pero voy a tratar de ser súper cuidadoso. Un poco nadie se quiere acercar. Nadie se quiere meter en el problema, si fuese esto un problema. Es decir, siguen siendo, aunque personas muertas, y el drama que significa antes inmigrantes que personas, porque habrá algunos que dirán, bueno, es otra la categoría que tenían al estar irregulares en nuestro país. Bueno, en fin, todo lo que puede significar el drama de alguien.
Esto hay que, un poco contextualizar, por si alguien no se ha enterado. Seis adultos y 8 niños de entre 3 y 10 años de edad, ellos pertenecían eran 3 familias distintas.
De Venezuela, provenientes de Venezuela.
Parece, presumiblemente, casi todos de nacionalidad venezolana. Murió en un incendio que destruyó 2 casas. Eran 3 familias que vivían en 2 casas. Eran construcciones precarias en el campamento Los Pirquineros, en el sector de Cerro Obligado, en la comuna de Coronel. Esto es en el Biobío. Había varios. Un tema concurrieron 5 compañías de bomberos. Uno de los problemas más graves fue que no había acceso para entrar, y además que el grifo más cercano estaba a más de 300 metros. Y la verdad que parece que esto fue muy 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 dramático. Son básicamente tomas, son lugares irregulares en que la gente recurre, que construye estas cosas con latón, con madera, con pellets, básicamente con pallets. Básicamente son estas típicas casas que uno ve hoy día, hiper precarias, que son parecidas a las que uno ve en orilla de un río, que están construidas con pallets. Recordemos que muchas de las exportaciones, de las importaciones y las exportaciones se vienen en pallets. Los pallets se venden muy barato, es madera que está muy seca en términos generales, o sea, que tiene gran capacidad combustible, y es lo que ocurrió. es el drama, aquí se juntan varios dramas: el drama de la inmigración, el drama de la ilegalidad, el drama de la marginalidad, el drama de, bueno, el primer drama, la gente que es expulsada de su país. O sea, ese
de drama en drama.
De drama en drama. El primer drama es la gente que dice: mi país se acabó, no puedo seguir viviendo en mi país, tengo que irme. Y estoy dispuesto además a vivir en condiciones que probablemente en mi propio país no habría estado dispuesto a hacer. Estoy dispuesto a hacer cosas que en mi propio país no habría estado dispuesto a hacer. Es una cosa muy, muy particular y muy especial eso que ocurre. Y por lo tanto, muy dramático. Muy dramático. Y en eso lamentablemente estamos. El tema de la vivienda es un problema hoy día, es un problema para los nacidos en Chile y es un problema para los inmigrantes, pero adquiere estas características que uno no quisiera.
No olvidemos que
uno, estos dramas se visibilizan. Estas realidades, perdón, más que estos dramas, estas realidades se visibilizan cuando hay cuando se produce efectivamente una tragedia como esta.
No olvidemos que la cifra más oficial está en 600.000 de viviendas del déficit, pero si se hace una calificación distinta, una calificación más amplia,
más estricta,
llega hasta 1 millón de viviendas.
Porque yo entiendo que los allegados, por ejemplo, claro, no entran en esa calificación. O sea, teóricamente el allegado.
Es un monto, estamos
viendo. El allegado tiene casa, en teoría. Claro, tiene un lugar donde vivir, pero no tiene casa, entonces probablemente por ahí viene el tema. 8 de la mañana con 13 minutos. ¿Abrimos la operadora?
Rosuelo, ¿estás por ahí?
Sí, he estado todo el rato acá.
Ah, pero pues que yo estaba esperando que intervinieras en el tema anterior, perdona.
Pero
ahí se te ve.
Ahora te vemos, es que como no te veíamos, no sabíamos, estábamos navegando a ciegas. Ya.
Siempre bueno. Estoy. Es probable que se vaya el video en un ratito, pero bueno.
Porque no conseguiste el teléfono, no conseguiste el enchufe.
Ya, pero da lo mismo, vamos.
No, pero es que, me preocupa. Le escribo a alguien en tu casa para que te lo busque.
Le gusta a la vecina que te lleve un cargador.
Le bueno, escribo a alguien en tu casa para que te lo lleve.
Hoy es la ceremonia final, hoy era la fecha de término de este proceso que partió mejor de lo que terminó, y partió y terminó mucho mejor que el anterior. El anterior fue, acuérdate, con todas las cosas que no, para que recordarlas.
Creo que el otro terminó mejor que empezó.
Desde a pata pelada.
En la formalidad, el otro terminó mejor de lo que empezó, en la formalidad.
El otro nunca tuvo mucha mejora, el otro siempre era pata pelada.
En el contenido fue un desastre.
En el segregar, en el apartarse, en el no hablar.
Matías, en el
ambiente, es que en la forma.
Es que en el cierre hubo, desde corbata a banderas chilenas y canción nacional. Es que nosotros por suerte, porque si no estaríamos mal, por suerte se nos olvidan algunas cosas, pero acuérdate que los señores convencionales, una mayoría importante, porque no eran los que hacían más ruido, era una mayoría importante, no querían que se tocara la canción nacional.
En ese sentido terminó un poco mejor, porque cuando se veía en las encuestas que iba a ganar el rechazo, el último tiempo hubo muchas posiciones de personas que estaban a favor de la convención, del texto de la convención, que fueron moderando y fueron un poco armando casi como acto de campaña final para que el apruebo significara una cosa distinta a la que significó al principio. Tienes razón, fue mejorando. Pero este, en cambio, partió muy bien.
En el contenido, no, el otro solo fue empeorando porque empezó desde cero y lo único que hizo fue empeorar.
Era hoja en blanco. Este partió no en hoja en blanco, partió muy bien, partió con los 12 bordes. Luego vino una comisión de expertos y la comisión de expertos se llegó a un acuerdo transversal. Es decir, todo pintaba para que fuera muy bien. En cambio, el final fue no yéndose a la punta del cerro, ni mucho menos, pero no llegándose a acuerdos y habiendo posiciones muy, muy encontradas y muy polarizadas. Y hasta el momento estamos en eso, digamos, y así va a ser, aparentemente. Y con un presidente que en la vez pasada sí tomó partido y ahora, hasta ahora, no toma partido y toma más bien neutralidad.
Con solo que lejos estamos del Pueblo Unido Avanza Sin Partido.
Bueno, creo que lo único que podemos aportar en este minuto, y tampoco es aportar en realidad, porque de verdad me angustia un poco el día de la marmota, y sí. que todo se repite. Creo que lo que tenemos que hacer es conversar con gente, leer el texto, etcétera, etcétera. Ya están los dados bastante, bastante echados, creo yo, pero bueno, veremos qué pasa en las últimas semanas. Y va a ser interesante la manera en que se descuelgue el presidente, ¿verdad? En el día de hoy. Creo que eso es aquello en lo que hay que fijarse, con un presidente que camina en una delgada línea, ¿verdad? Porque evidentemente que está en contra del texto, todos los partidos de su coalición se han manifestado en contra. Y de manera que no se convierta, ¿verdad?, en un plebiscito sobre su gestión y lo que podría eventualmente, en la teoría, digamos, no sé si es tan fácil trasvasijar de aquí para acá los votos, decir, bueno, ya, si a mí no me gusta este gobierno y el presidente está en contra, entonces voto a favor. Me llama la atención los nuevos descolgados republicanos. Eso sí. También es un elemento...
De hecho, tú sabes que el fin de semana me habían contado, a título de anécdota, que una de las formas que tenían dentro del republicano para neutralizar el descuelgue era convertir en las caras del apruebo a Johannes Kaiser.
Es que eso había, yo leí eso también.
No, ya me hubieran contado el fin de semana y finalmente, porque Johannes Kaiser había dicho que votaba a favor, pero
yo
lo
creo que
no
tiene
iba...
que haber sido una manera de, me imagino que tiene que se haya filtrado eso, tiene que haber sido una manera de tratar de evitar que Johannes Kaiser se pasara.
Claro, lo que pasa es que él, porque
si
él había
estaba
dicho,
dubitativo, se pasara al en contra.
Él había
¿verdad?
Dicho que votaba a favor, pero que lo que no le pidieran era que hiciera campaña por el a favor. Entonces bueno, parece que un poco por los medios le dijeron haz campaña por el a favor y esa parte parece que no le gustó. Entonces pero
hay gente que me ha preguntado si esto será una estrategia de no. republicano para que no aparezca como una la constitución, para que no aparezca que esta es la, entre comillas, esta caricatura que se ha instalado, que es la constitución de caste, ¿ya? Entonces que si hay gente de que votaría por el candidato presidencial José Antonio Kast que está en contra del proyecto, significa que esta no es la constitución de caste. Pero no tengo idea. No creo.
Qué difícil saber si esto ayuda. ¿Habrán medido cuánta gente?
No sé si es una estrategia, no creo.
Sí, no creo.
Pero hay gente que se lo pregunta.
Sí, habría que ver cuánta gente está votando para los republicanos, cuánta gente se les está yendo por la derecha. Y si es así, si es mucha, a lo mejor lo de Kaiser es una buena estrategia. De lo contrario, puede ser la antiestrategia para la gente que los amarillos o la gente del centro quieran desderechizar esta constitución y descastizarla. Aunque Kaiser no es cast, está claro, pero que la derechiza, la raquete contra derechiza. Mira, ¿ya? Esto es las sabanitas cortas. De aquí te tapas y te destapas, digamos. Uno, como no tienes cifras ciertas, qué difícil saberlo, ¿no es cierto? Difícil saber si acá es el abrazo del oso para el a favor o es una ayuda.
Es que sí.
Si me preguntan a mí si olfato o puro olfato, pero no tengo, para mí es más abrazo del oso. O sea, le suma.
Pero es que Matías, hay hecho objetivo. A ver, nosotros todos conversamos con gente de los diversos ámbitos, etcétera. Que nosotros también nos movemos en un círculo relativamente chico, que la gente que te dice que va a votar, la gente que te dice que va a votar en contra. Cuando tú conversas el tema, el argumento es porque no quiero votar la constitución de Kast.
Ah, no lo había escuchado.
O sea, no
es
no.
Mi caso.
Es el que uno deduce. Porque, no, es que es una constitución de derecha, no, es que no puede ser que una mayoría se haya impuesto. Yo, ¿cómo lo traduzco eso? ¿Sabes qué? No quiero votar la constitución de Kast.
Tiene razón, Nico. No es la de Kast, es la de los republicanos.
La de los republicanos.
No quiero jugar el juego de la puesta de la pata encima de los republicanos. Es el argumento claro. Que yo más escucho.
Y por eso que uno muchas veces en tu argumento, así con gente, bueno, un poco con Ernesto Torres, lo conversamos el otro día, la lógica de
que no fueron
pobre Chile, vamos.
Claro, se llevaron puesta la constitución los republicanos y no les voy a dar el amén.
Y no me parece tan grave y no importa, y da lo mismo que siga la misma actual, y esta tampoco es tan mala si se aprueba. Entonces, y eso es el argumento que uno escucha, al menos en el caso mío, solo por el
momento. Y en la del 80 modificada muchas veces y con un quórum muchísimo más bajo del 58% claro, versus el 66% claro, para poder modificarla.
Ahora que es muy raro lo que dice Kaiser, porque dice, no, cambié de opinión. Porque dijo, porque Matías Walker dijo que iban a aprobar, pero que había algunas cosas que iban a ajustar. Ah, no, yo no estoy para que sigan discutiendo sobre constitución. Cuando se vota en contra, el poder constituyente vuelve al Parlamento, y está claro que en el Parlamento, por más que el gobierno no quiera, etcétera, está claro que
recordemos
viene.
Recordemos por qué, porque originalmente la Constitución, disculpen, del 80, luego modificada, es decir, la vigente, tenía necesidad de dos tercios para modificarse. Al final del proceso anterior en el convenio, en esta propuesta de Rincón Walker, para facilitar las cosas, la bajaron o promovieron y se aprobó el bajarla a cuatro séptimas, es decir, del 66% al 58% para poder aprobarla. Y ahora la propuesta que vamos a ir a votar en diciembre plantea la posibilidad de modificarla con un 60%, claro. 3/5.
Y también con algunos requisitos respecto a que tenga que aprobarse en dos parlamentos. Hay otra una serie de restricciones. Entonces, el argumento de Kaiser respecto a que la vamos a de que no quiero seguir discutiendo sobre constitución, si sabemos que la constitución en tres semanas más, en marzo, va a estar ya sea por lo que plantea Jorge Correa, que habría que incluir en la constitución actual el capítulo de sistema político, habría que incluir lo actual, y que él pedía el compromiso de la izquierda y el centro izquierda de aprobar que el capítulo de sistema político entrara en la nueva constitución, que se modificara la actual constitución para que entrara ese capítulo. O sea, el argumento Kaiser no se sostiene por ninguna parte, pero hablábamos, todo esto lo planteábamos a propósito de la ceremonia y en la espera que vamos a tener respecto a qué señal da el presidente de la República respecto a cuál es su posición, la que todos conocemos, pero cuál va a ser el nivel de involucramiento y qué implica eso respecto a si esto se convierte o no en una...
¿Tienen alguna apuesta ustedes? Yo creo que se va a mantener al margen.
No, Mateo, no.
Veremos. No tengo idea, pero no voy, veremos.
No. Esta vez no tomo.
Ah, no, si es por apuesta, yo creo
sí,
que
apostando
va a tratar de pasar lo más piola posible, pero conociendo al personaje que a veces se entusiasma con las improvisaciones, yo creo que se supera a sí mismo a veces. Y ahí donde creo está el temor. No creo que lleve nada escrito, que vaya ningún titular de diario escrito en su propio papel. Pero cuando se pone a improvisar el presidente, a veces se sale de los márgenes que yo creo que sus propios colaboradores tenían previsto. Así que nunca hay que dejar esa posibilidad, nunca hay que mirar en menos esa posibilidad. Por ahí yo le veo una alternativa. Pero él quiere, yo creo, pasar lo más piola posible.
Oye, uno de nuestros constitucionalistas de cabecera me recuerda que en la constitución vigente, en la constitución ya no, porque ahora todo es cuatro séptimos, pero cinco capítulos de la constitución del 2005 o el 80, como ustedes prefieran, eran dos tercios, era para modificarse requerían dos tercios, y 10 capítulos se requerían 3/5. Eran dos tercios y 3/5. Claro. Y lo que también me acota, y que es algo que por eso pensar que nos vamos a olvidar del tema constitucional, es bien curioso, porque el periodo aproximado de implementación total de una constitución, y él opina que de esta es entre 3 y 10 años, porque hay que dictar un montón de leyes. El Parlamento tiene una pega brutal para dictar las leyes a las que lo obliga el nuevo marco constitucional si este es aprobado. Entonces tampoco, o sea, muchas de las modificaciones constitucionales no se van a dar necesariamente con una modificación constitucional, sino que en la discusión de la ley que baje la norma constitucional a ley común. Entonces, bueno, eso hay para rato. Me dice esta misma fuente que se crean en esta constitución, en la que entra ahora, se crean 17 instituciones nuevas.
Se crearían,
claro. No, esta constitución, el proyecto de constitución
igual son menos, mandata, igual son menos que las que se proponían
en la convención.
La primera.
No, pero en la convención, pero se contaban por cientos, ¿no?
No sé, pero era...
De acuerdo, pero...
Se contaban por ciento.
No me cae la menor duda que eran
consejos territoriales, era un todo... Todo se multiplicaba por...
Mirado en la luz del tiempo, un delirio total, ¿no?
El otro día le mostraba a alguien una norma...
Sobre todo el tono.
...que establecía esta lógica que los territorios podían definirse entre sí. Podían por ¿cómo se llama? Por afinidad étnica, podían definirse. Y que no necesitaban ser necesariamente limítrofes. Es decir, podía establecerse la región plurinacional de Maule con sede en Quilicura. Y no estoy exagerando, porque así era. Y lo que era más impresionante era que en el caso de que una etnia definiera una suerte de Estado, y este fuera limítrofe con otro país, podía ese Estado ampliarse a las comunidades de esa etnia que estuvieran en otro país.
Un poco los vascos en España.
Desaparecía, claro, los... los aymara en el norte probablemente, los mapuches en el sur, desde allá. Entonces desaparecía el límite geográfico. Era una cosa muy, muy brutal. Pero bueno.
8:26.
Miguel Crispi. He hablado mucho hoy día. Ustedes tienen la palabra.
¿Ese es el tema en competencia?
No sé, digo yo. ¿O hablamos de los cubanos?
¿Cuál te interesa más, Consuelo? Dado el tiempo que es siempre restringido. Tú que has estado más fuera por temas de conexión.
Miguel Crispi, me parece más relevante este... No, me parece súper relevante lo de los cubanos, pero ya que hemos estado haciendo un seguimiento al caso de Miguel Crispi. Básicamente, después de dos invitaciones, después de intervención de la Contraloría, después de convertirse en un temazo político, ¿verdad? La intención inicial de no asistir presencialmente, solo responder por escrito las preguntas que está haciendo la comisión que está investigando en la Cámara de Diputados el caso Convenios y o Lío de Platas, como le gusta decir a la Tercera, ¿verdad?
Como dice la Tercera.
Como dice la Tercera. ¿Quién va a contar esa verdadera historia algún día? Yo no me atrevo a contarla al aire.
Yo tampoco. No sé si estoy autorizado, además. Entonces, no sé si estoy autorizado.
Yo tampoco. Claro. De porque hay diferentes formas de llamarlo en la prensa. Pero se entiende el punto, ¿ya? Entonces, ¿cuándo supo y en qué minuto supo y cuándo le dijo al presidente? Y si es que el jefe de asesores tenía que ir cuando en realidad lo estaban llamando como ex subdere. Yo me pregunto si él fuera, si estuviera fuera del gobierno, si fuera. O tuviese otro puesto en el gobierno, ¿habría sido un tema? ¿Es solo porque es jefe de asesores?
Es bien probable.
Y por lo tanto le podría haber contado al presidente, o está obligado a ir porque sigue siendo un funcionario público en el fondo. Y yo me imagino que él inicialmente no hubiese querido ir de ninguna manera. Finalmente uno no está obligado si es que no es funcionario público tampoco, ¿ya? Y la cosa es que dio las fechas, contó cómo se había enterado del caso Convenios. Recordemos que él era no solo por su militancia en Revolución Democrática, sino más bien por su rol de subsecretario de Desarrollo Social, que está vinculado directamente en muchos casos a las entregas de platas a fundaciones, ¿ya? Y no sé, yo creo que la respuesta que él da respecto de las fechas y desde cuándo estaba enterado el presidente y si coincidía exactamente con las declaraciones que hizo el presidente una vez en un punto de prensa, porque el presidente hablaba en singular o en plural cuando hablaba de que nosotros nos enteramos cuando, me enteré por la prensa, pero el gobierno se enteró cuando llegó un oficio de la diputada Ahumada, ¿verdad?, del PDG. A mí me parece que él dice que se enteró por un rumor, ¿verdad? Y que le encargó a la subsecretaria de Vivienda que por favor averiguara de qué se trataba esto, que le había llegado esta historia, ¿ya? Y que no tenía mayores antecedentes, etcétera, etcétera. Yo creo que depende si uno lo ve con buena fe o con mala fe.
Exactamente, porque
la cronología de los hechos y como la línea de tiempo que uno puede establecer.
Hay razones para pensar de los dos lados y va a depender de la voluntad de cada uno, porque uno pudiera pensar lo siguiente: es bien poco creíble que Miguel Crispi, habiéndolo sabido 7 días antes, estando todo el rato, uno piensa que está todo el rato despachando con el presidente todos los temas, aunque sea en un cafecito, en una conversación informal, personas que son además amigas, coetáneas, que no se digan, oiga, presidente, chupalla, espera, estoy imaginando dos escenas. Me llegó este rumor, no tengo idea, esto es lo que escuché, voy a averiguarlo, pero manténme alerta, ya, sigamos trabajando. No sería nada raro que algo así ocurriera. Lo otro también es probable que ocurra, es que a él le llegue un rumor y diga, yo más que nadie sé cómo tiene la agenda cargada el presidente, la cantidad de temas que tiene en la cabeza, no lo voy a meter en un problema más, yo voy a averiguar primero. Y si sé algo, lo voy a alertar. Pero
hay,
aquí...
hay una tercera opción.
Espérate, y ahí
¿hasta cuándo inventan cosas?
También puede ser, claro. Y en la segunda es donde
no, no creo, no creo, porque le pide a la subsecretaria.
Eso, déjeme terminar la segunda. Voy a, el segundo escenario es, no le voy a meter cosas en la cabeza al presidente, que ya tiene bastantes problemas, yo lo voy a averiguar por mi lado, y si es verdad, bueno, lo alertaré. Y le pregunta a Tatiana Rojas, entonces, subsecretaria de la vivienda, y le pide que investigue ella qué es lo que sabe de los convenios que se firman en Antofagasta con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con Democracia Viva.
Democracia Viva.
Y eso puede ser, porque no le haya contado que el presidente haya sabido 7 u 8 días después.
Es que yo tengo... Yo,
esos son los dos posibles.
Es que ahí está mi discrepancia, que es más de fondo. Estoy de acuerdo con el segundo escenario, no le van a llevar al presidente un rumor. Pero lo que pasa es que ahí yo creo que se pillan los dedos Miguel Crispi, lamentablemente. Yo creo que lamentablemente, porque creo que prepararon tanto la reunión que yo creo que se equivocaron algunos puntos. Si lo había escuchado como rumor, tú no le dices el rumor en el sentido estricto de la palabra. Me llegó una copucha y le pido que lo investigue a la subsecretaria. No, tú a la subsecretaria no le pides que investigue un rumor. Tú a los, porque
¿y qué haces con
algo,
un rumor?
Algo de pasillo.
¿Qué haces con,
¿qué haces con un rumor?
No lo hace.
Te llegó un cagüín.
Yo al revés, porque
es que no, la es que él, es que él, si es que si fuera de verdad un rumor. Si fuera una cosa que yo escuché en un pasillo, que me dijeron, oye, parece que los de Democracia Viva se están quedando con plata en y son de mi partido.
¿Qué haces?
Los llamo a ellos, po.
Es que es muy complicado.
No,
si
porque
tú
meten las manos.
Claro, tú no dejáis las huellas.
Tú como que te asesores, honestamente, no puedes... Decir, no.
Yo, mira, que yo, mi punto ahí es otro.
Partamos de la base que no sabemos todavía, en ese momento, la magnitud del problema.
Claro.
Es un rumor.
Yo creo que si es verdad lo que él dice, es correcto institucionalizarlo y no decir, si esto sucede en la Seremía de Vivienda, tiene que ver Vivienda, por lo tanto lo digo a la subsecretaria.
Yo creo que es
porque
verdad.
Si él se pone a llamar gente, se involucra.
Yo creo que es verdad lo que él. No, pero si es que él. Pero no importa que se involucre, porque él tapa eso. Él es un operador. El segundo piso está para eso, está para resolver problemas. Es un comando, es un boina negra, por definirlo de alguna manera. No es formal, no tiene ninguna obligación, no tiene que oficiar a la Contraloría. Ese es su pega. Bueno, desde mi particular punto de vista, por consuelo. Y yo creo que ¿cuál es mi única diferencia con Miguel Crispi? Que no creo que mienta. Es que lo que él define como un rumor fue una denuncia. Él recibió una denuncia, no un rumor.
Eso es difícil de determinar porque solo él sabe.
Porque fue alguien y le dijo, es que como actuó, fue alguien y le dijo, oye, mira, está pasando esto en Antofagasta. Oye, subsecretaria, míralo. Y eso no es un rumor. Y ahí, porque el rumor no se lo lleva al presidente de la República. Lo que le lleva al presidente de la República, y que ahí está la pregunta, se lo llevó o no lo llevó, y yo tengo la sensación que lo que Miguel Crispi está, y una sensación, no más que eso, lo que Miguel Crispi está definiendo como un rumor, fue alguien que le fue con una denuncia. No creo que cagüe.
Bien. 8:33 minutos.
Matías, menciones.
¿Vamos ya con las menciones?
Ah, bueno, no, si quieres.
Vale.
No, hablemos un segundo de... Ah, no, tenemos un par de minutos.
Oye, cubanos.
Sí.
¿Te acuerdas yo que hace un
tiempo? Yo pensé que ya no pasaba eso, pero... Bueno, espera. Pero ahora me enteré que
sabe
pasa
por
mucho.
Qué pasa, ¿sabe por qué pasa? ¿O por qué puede pasar? Yo no sé si aquí les comenté que había estado... Yo hace cierto tiempo escucho algunos podcasts de ahí de y leo cosas de Cuba porque parece el tiempo de la marmota. Ahí sí que no pasa, sí que no pasa nada, pues. No pasa nada, entre comillas, pero para los cubanos sí pasa todos los días muchísimas cosas. Y había escuchado un comentario que me llamó la atención de la propia Joanny Sánchez, que decía que las viviendas, los blogs de vivienda, hay muchos de ellos, un porcentaje importante, que están vacíos, las casas vacías, decía, y los vecinos ya no están, los vecinos se han ido, y se van porque no tienen luz muchas horas del día, porque no tienen que comer, porque realmente la situación es extrema, es como los periodos especiales, de los peores periodos especiales que ha vivido la dictadura cubana en los últimos años, de pobreza y de drama. Bueno, esas casas vacías, y una cosa que decía, es que de alguna manera el régimen cubano facilitaba o miraba para el lado cuando la gente se iba. Muy distinto a lo que ocurrió durante muchos años, ¿te acuerdas? Que era una dictadura que impedía a sus ciudadanos dejar la isla. Entonces no calza eso con esto, pues. ¿Para qué te tienes que escapar si es que las autoridades se hacen los locos si tú te quieres ir? Porque estos cubanos que son... unos deportistas muy destacados, me imagino, pero son funcionales a la diplomacia del régimen. Esta es la cara bonita del régimen. Esta es la cara que, miren, solo miren la declaración de Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista en Chile, respecto de los atletas, diciendo, bueno, no era que era un país, algo así como, no era un país tan rasca, no era un país tan pobre, no era un país que con tantos problemas. Miren ustedes el desarrollo o el rendimiento de estos atletas en los Panamericanos. Bueno, justamente para alguien que es solo un número en Cuba, al régimen no le importa que se vaya, pero para alguien que le da visibilidad y diplomacia positiva a un régimen tan venido a menos, probablemente ellos sí son rehenes de la dictadura de los Castro, o de Díaz-Canel hoy día, pero de los Castro. Por eso es que estas personas sí se tienen que arrancar y hay otros que se pueden ir por la puerta.
Oye, pero en lo operativo viene el tema complejo, que era lo parte, pues yo me desasna un poco con lo que me cuentas, pero tienes toda la razón. Pero el tema operativo es para el gobierno, la crisis, el tema político que se le viene. ¿Le puede dar la condición de refugiado? Ellos alegan persecución política. ¿Le puede dar la condición de refugiado? No se ve fácil, ¿eh? No creo que a Lautaro Carmona le guste mucho.
Es un buen punto si se van a comprar o no se van a comprar ese problema.
Y además está, además Manuel Monsalve había tirado perfecto para el córner. De hecho, tienen 90 días, no se preocupen, muchachos, 90 días lo arreglamos. Y investigación dice,
exacto, sumérjanse.
Sumérjanse carrito y
además, háganlo tranquilo.
Además, el atleta, yo creo que feliz lo recibimos y le damos la nacionalidad, pero parece que no. Las joquistas no le fue tan bien, pero en fin, tendrán muchas posibilidades de hacer cosas aquí. Pero las investigaciones le dicen, no, hasta el 12 nomás. O sea, el problema está ahí. Lo que me interesa es el problema político. ¿Cómo Chile se maneja con eso?
¿Se pidió ya el refugio?
No, entiendo que recurrió a la oficina de Mijail Bonito. Y no sé si lo han pedido, no tengo idea.
Los encontré súper mal. Bueno, probablemente no tienen asesoría para estos temas.
Pero van a tener, ¿eh? No te quepo que va a haber interés.
Van a tener, pero de la apuesta de que esto se. De entender la política interna del país donde estás solicitando refugio.
Sí, no era.
¿Quién les iba a explicar esto? ¿Quién les iba a explicar los problemas? O sea, lo que significa el Partido Comunista dentro del gobierno, qué posiciones tiene respecto de la inmigración, qué significa que su abogado sea Mijail Bonito, que es de la oposición. No es fácil. No es lo mismo que el caso horroroso y dramático y cómo lo resolvió con peligro para su vida. Incluso el joven de Teclatón, ¿verdad? Santiago, siempre se me olvida el apellido.
Ford.
Ford,
como la marca de auto.
Ford.
8 de la mañana con 37 minutos.
Ahora sí. Siento la inspiración a otro nivel con All New Mazda CX-90 y descubre el motor más potente de Mazda con capacidad de hasta 8 pasajeros y un diseño superior. Descúbrelo en Mazda.cl.
Atención empresarios, Mita Rentacar es tu mejor aliado para impulsar tu negocio con arriendos mensuales de camionetas urbanas, mineras y furgones. Obtén tarifas especiales y solicita tu convenio en Mita.cl o al 223-608-633. Moviliza tu empresa con Mita Rentacar.
Cervecería Beinbeb cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable y ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Cámbiate a Hatch Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor en hatch.cl/. Súmate Hatch Seguro Laboral, el cuidado de las y los trabajadores de Chile o que Chile necesita.
Si te preguntas cuándo empezar una APB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
¿Ya iniciaste tu trámite de pensión?
No me he hecho el tiempo para ir a la sucursal.
Pero si en Habitat no es necesario. No. Tú llamas y te asesoran para que puedas hacerlo acompañado.
¿Cómo? ¿Solo tengo que llamar y listo?
En Habitat, inicia tu trámite de pensión acompañado. Recibe las mejores herramientas a través de Contact Center al 600-220-2000. También te podemos acompañar por medio de video asesores. En Habitat, contamos con muchas sucursales y tu casa es una de ellas. Cada casa es una sucursal. AFP Habitat. Más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
En Mita Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Quieres manejar tranquila a cualquier lugar y a cualquier hora? ¿Tú? Dale. Contrata tu seguro de auto y protégelo frente a robos, daños propios y a terceros. Además, cuenta con asistencia 24/7, conductor de reemplazo y más. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Cotízalo en consorcio.cl. Consorcio. Tú, dale.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias, más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Siente una inspiración a otro nivel. Con un motor 3.3 híbrido y potencia de 340 HP. Una inspiración superior en el ser humano. Con capacidad de hasta 8 pasajeros. En la elegancia de su diseño y en el cuidado. Con tecnologías de seguridad iActive Sense. All New Mazda CX-90. Inspiración a otro nivel. Descúbrelo en Mazda.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprende. GTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Design to Rent, de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Alemana Sport, Centro de Medicina Deportiva y Clínica Alemana, felicita a sus deportistas por todos los logros obtenidos en estos días. Alemana Sport, saca lo mejor de ti. Consuelo.
¿Consuelo? Bueno, sí, en Habitat. Sí. En Habitat.
En Habitat,
tu
claro.
Proceso ahí en mismo. Habitat, Nico.
Ahí mismo, sí.
Bueno, te quiero decir que en Habitat tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online, el tuyo mismo, Nicolás. 100% online. Es accesible, Nico, confiable y con la asesoría personalizada de siempre.
Y maneja tranquila donde quiera que vayas, Consuelo. Contrata tu seguro de auto hoy y obtén asistencia 24/7 y conductor reemplazo. No esperes más y cotiza en consorcio.cl. Consorcio, tú, dale. 8:46 y tomamos contacto con Cristian Larrulé. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Nicolás. Hola, Consuelo. Hola, Matías.
Hola, Cristian.
Un placer.
Hola. Igualmente. Buenos días. Hoy, Cristian.
Dale.
Es que le quiero preguntar por lo que estábamos hablando antes. No creo, Cristian Larrulé, que hayas tenido la paciencia de estarnos escuchando antes de comenzar esta entrevista, pero te cuento, estábamos hablando de Miguel Crispi, del jefe de asesores. De Miguel Crispi, del jefe de asesores, y su comparecencia, ¿verdad?, en el día de ayer en la comisión investigadora del caso Convenios. Y tú qué sabes cuál es el rol de un jefe de asesores. Nico los definía recién. Como un boina negra.
No era una definición mía, era una definición que le escuché en una oportunidad a un personaje muy relevante del segundo piso del presidente Lago. No era mía la definición, la copié.
Bueno, entonces la discusión era, si a uno le llega, porque eso es lo que dice Miguel Crispi, si a uno le llega un rumor, un cahuín, un comentario de pasillo o lo que sea. Miguel Crispi dice que fue con esta historia y le dijo a la subsecretaria de Vivienda que por favor investigara. Eso, si te hubiese sucedido a ti, que te llega un rumor, ¿uno qué debería hacer como jefe de asesoría? ¿Institucionalizarlo y llevarlo a un ministerio? ¿Averiguar uno? ¿Cómo funciona?
Uy, es tan distinto según cada presidente. Yo, ya, por supuesto, antes de asumir el cargo, conversé con Ernesto Tone y con muchas otras personas que estuvieron en los segundos pisos, la María Luisa Abraham, en Piñera 1. Yo diría que en el fondo la esencia, y eso responde a tu pregunta, es que el equipo de asesores del presidente de la República tiene que estar sistemáticamente todo el día apoyando a la gestión del presidente. Y eso significa en muchísimos frentes de distinta naturaleza, proveerle de información, proveerle de minutas, participar en reuniones de análisis asociados a ese tipo de temas. Es una función de asesoría 100% dedicada a él. Yo no me atrevo a decir una opinión respecto a lo que yo habría hecho, porque cuando uno opina de estas materias, que además son delicadas, tiene que estar involucrado directamente en esto, y no es mi caso. Ahora, yo sí creo que si fue un rumor, como dice él, la cantidad de rumores que pasan por la presidencia de la República son enormes. Entonces, tú no puedes estarle entregando o cumpliendo bien un rol de asesor si es que te dejas llevar por los rumores. Entonces, yo creo que es una situación que yo no te puedo dar una opinión categórica de lo que yo habría hecho.
También. Claro, porque tampoco sabemos qué es exactamente lo que él hizo, pero porque lo que él declara ante la comisión investigadora. Pero entonces no sería imposible que él no le hubiese contado al presidente inmediatamente, sino que hubiese tratado de averiguar o le hubiese dicho a alguien que por favor averiguara.
Consuelo, para una persona que es el presidente de la República, que tiene muy diferentes problemas de distinta naturaleza, tu función de asesoría es proveerle de información cierta sobre hechos que tienen una altísima probabilidad de ocurrir. Por eso vuelvo a decir, si la palabra es rumor, oye, hay miles de otras ofertas. O sea, tú mismo como jefe del segundo piso, si te llega un rumor de un asesor que te lo plantea, es muy discutible que lo tengas como una prioridad. Ahora, él, por lo mismo que he escuchado, actuó, llamó a la subsecretaria de vivienda.
Entonces no era rumor, que era del
entonces,
mismo.
Entonces hay algo más.
Pero es que era del mismo. Sí, yo podría explicarlo, estaba mirando recién cuál es la militancia de esa ex subsecretaria de vivienda a esta altura, y también es RD. El problema se plantea en RD, le llegan en los circuitos de comentarios de RD y ella llama a su fuente, que es también RD en vivienda, como diciendo, este es un problema nuestro de RD, no se lo vamos a llevar al presidente porque ya bastantes problemas le hemos causado al presidente. Quizás tiene esa lógica. Entre RD conversamos este tema, ¿quiénes son estos tipos que están firmando convenios mula, digamos? Quizás tiene esa lógica.
Matías, cuando tú eres así, asesor del presidente de la República y jefe de asesores, no eres de un partido A o un partido B. Eres asesor del presidente de la República. Por eso yo he sido siempre muy enfático en la relevancia que tiene el rol de asesoría presidencial. Esto significa responsabilidades, significa actitudes. Por eso que uno ahí no me el argumento que oye, nosotros somos de este club y no es del club del presidente, no, eso no corresponde a una asesoría.
No corresponde, pero puede haber ocurrido perfectamente, porque
bueno, pero yo no me hago cargo de cosas que podrían
por cierto, claro, no te pediríamos eso.
Y el haber ido o no, ¿terminó siendo un error estratégico no haber ido a la primera y la segunda convocatoria y decir a la tercera porque la Contraloría de alguna manera lo manda? ¿Agrandó más el tema? ¿Cómo lo ves?
Mira, y esto es un tema que alguien me preguntó y yo le di mi opinión. Yo creo que él tuvo una categoría previa que fue subsecretario de Desarrollo Regional, donde una cantidad de recursos hacia los gobiernos regionales significativa pasan por su visto bueno. Y en esa categoría él debería haber aceptado ir inmediatamente. Es distinto el rol, considero yo, de el asesor presidencial. De hecho, hay una cierta tradición en Chile de que es una responsabilidad delicada, diferente, que no tiene un formato jurídico especial. Por eso esta ambivalencia o este debate entre la Contraloría y el Ministro de Justicia. Entonces, yo creo que él debería haber ido al tiro en esa calidad.
No entrar la discusión sobre si el jefe asesor es uno funcionario, sino que ampararse en su condición de ex subdere, digamos.
Eso es.
Ya dijo el ministro de Justicia que fue un aprendizaje todo este pasaje. Pasemos al tema constitucional, si les parece.
Plebiscito.
Por supuesto.
Plebiscito, Consuelo.
Porque es el cierre de la vuelta larga que ustedes tienen. Consuelo.
Es el cierre de la vuelta larga. Cristian Rebuller, tú no eres militante de la UDI, pero has sido un, un jugador a veces y otras veces como un estratega, ¿verdad? Como un entrenador en Chile Vamos. Entonces, y en los gobiernos del presidente Piñera. El rol de Chile Vamos en la discusión del actual proyecto constitucional y el acercamiento o no acercamiento con los republicanos, el vagón de cola o no, quería conocer tu reflexión sobre esa parte.
Mira, yo te agradezco, pero yo me voy a ir por un tema más institucional.
A ver.
Y es lo siguiente, a diferencia del proceso previo, el que terminó afortunadamente el 4 de septiembre con un rechazo del 62% de los chilenos, este proceso ha sido muy institucional. Yo me río cuando de repente dicen algunos, oye, pero esto es una situación en que no ha habido acuerdos, pero reconozcamos que, y ese es el mérito de Chile Vamos, te contesto al tiro, Consuelo.
Sí, claro.
El mérito de Chile Vamos es que se diseñó para este segundo proceso una institucionalidad muy fina. Piensen ustedes, a propósito de si han habido acuerdos o no, que en este proceso hubieron, como ustedes mismos lo han señalado en otras oportunidades, hubieron 12 bases constitucionales que fueron aprobadas, que nadie las objetó. Acuérdense que hay una especie de tribunal que al cual tú puedes acudir para objetar esto. Nadie las objetó. Posteriormente hubo un comité de expertos elegidos en función de la representación del Senado. Ese grupo de expertos alcanzó unanimidad. Y tercero, hubo un grupo que se eligió democráticamente y que determinó aceptar algunas cosas y no aceptar otras. Entonces, yo diría que si hay algo, y ese es un mérito en parte importante de toda la clase política, no estoy diciendo que no, pero en forma sustantiva por parte de Chile Vamos. Entonces yo creo que Chile Vamos ha hecho lo que correspondía hacer, diseñar una institucionalidad y actuar en torno a ella. Y en ese sentido han habido correcciones, a uno les pueden gustar más unas y otras menos, pero yo creo que han tenido un trabajo muy bien hecho.
Nicolás.
Sí, ahora, el trabajo bien hecho.
Para agregarte, pensemos en una cosa. Recordemos un poco qué se decía en este proceso al comienzo. Se decía, aquí, si se gana el rechazo, y esto lo decía el presidente Lagos, si gana el rechazo, hay que modificar la Constitución. ¿En qué sentido? Hay que modificar la Constitución en el sentido de reconocimiento de los pueblos originarios. Hay que incluir leyes que consagren en la Constitución el Estado social y democrático de derechos, la igualdad entre el hombre y la mujer. Bueno, muchas de esas cosas, y todas esas cosas están hoy día incluidas en el texto. Entonces, se nos olvida cómo ha sido este proceso. La gracia que he tenido es que ha sido un proceso ordenado, serio, que no fue el escándalo del primer proceso, y eso es bueno para Chile.
Pero, Cristian, nos queda poco tiempo, pero, a ver, en ninguna parte de tu corazoncito está el pensar que si gana la opción en contra, lo que se hace es legitimar la Constitución de 1980 con sus modificaciones posteriores, con el rol de Jaime Guzmán, con el rol de Ricardo Lago. Entonces, no, ¿en ninguna parte de tu corazoncito está esa aspiración, comillas?
Nicolás, te agradezco la pregunta por lo siguiente. Por supuesto que sí, pero hay dos cosas fundamentales, y esto es muy importante en estos días. La primera, ustedes lo han mencionado, el tema del quórum. El quórum del texto vigente se rebajó y, por lo tanto, le quita estabilidad a la ley de leyes, como es la Constitución. Pero para mí, la más importante, y en esto quiero ser muy enfático, tengo aquí a mi mano un libro que acaba de sacar la Católica, que se llama La economía de la transición 1990-2019, diálogos con 8 ministros de Hacienda. ¿Saben lo que dicen los 8 ministros de Hacienda? ¿Cuál es el problema para que Chile vuelva a progresar, a crecer? Frase textual: el principal problema que enfrenta Chile es un fragmentado régimen político que tiene el país. Y ahí está la clave del asunto. Por eso que yo soy muy enfático en decir hay que votar a favor. Porque esta norma, este texto, tiene un mecanismo para acabar con la fragmentación de los partidos políticos que tiene afectadísima la gobernabilidad del país. Piensen ustedes que hoy día tenemos 20 partidos políticos y hay otros 10 que están postulando a ser partidos políticos. Con el actual texto que está siendo propuesto por unas distintas normas, el umbral del 5%, el bajar el número de diputados por distrito en vez de 3 a 8, de 2 a 6, ese tipo de normas y otras más, lo que hace, y hay cálculos de expertos, leí el otro día un paper de Arturo Fontaine y Kenneth Bankett, el que dice que vamos a volver a tener entre 6 y 7 partidos. ¿Y qué ocurre? Que si se rechaza este texto, se vota en contra, esa posibilidad de ajustar, perfeccionar el sistema político va a ser bajísima. No hay en la historia de la humanidad ningún grupo de incumbentes que haya acordado cambiar las reglas del juego. Eso es lo central. Y por eso es que yo soy tan enfático en llamar la atención en este aspecto. Es clave que volvamos a tener un sistema político ordenado que nos dé gobernabilidad, que permita...
Y es algo que favorece, y es algo, perdona la interrupción, que favorece a todos los sectores políticos, o sea, favorecería a cualquier gobierno, a cualquier presidente que esté en la moneda.
Consuelo, todos hoy día están hablando, pero obviamente que es distinto cambiar las reglas del incumbente, pero todos, este es el acuerdo más importante que tiene la sociedad política chilena. Entonces, no desaprovechemos esta oportunidad. Después arreglaremos si hay cosas, ustedes saben, a mí las contribuciones no me gustan, y hay varias cosas de ese tipo, pero lo esencial está aquí, el corazón está aquí. Hay que modificar el sistema político para darle mejor gobernabilidad a este país.
Cristian Larrué, un millón de gracias por haber estado esta semana conversando con nosotros. Gracias, Cristian.
Muchas gracias.
Buenos días.
Consuelo Nicolás, muy buen día.
Nos vemos mañana. Buenos días.
Chao, chao.